lo tenemos en línea al jefe de la Departamental Uruguay, el comisario Martín Galiar. ¿Cómo va, Martín? Buen día.
Muy buenos días para ustedes y toda su audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Horas intensas, otra vez con nuevos operativos y allanamientos que se han realizado. Cuéntenos, por lo menos, dentro de lo que se pueda saber, ¿verdad?
Sí, ayer por la tarde, personal de la División Toxicología, apoyado por el grupo especial, llevó adelante dos procedimientos, dos allanamientos en una vivienda cita en calle Pablo Cerda, detrás de la capilla San Roque, y otro en 25 del Oeste y Estrada. En ambos procedimientos vinculados a una investigación por la ley de narcomenudeo, y el cual arrojó resultados satisfactorios, pudiéndose secuestrar diversos elementos probatorios de la investigación, como ser sustancia estupefaciente, tanto marihuana como cocaína, y también dinero en efectivo, armas de fuego y demás elementos.
Jefe Alejandro Francia, lo saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
¿Hubo detenidos en esta causa?
Sí, efectivamente, en un domicilio cercano a la capilla San Roque quedaron dos personas detenidas, una mujer y un varón de 28 y 39 años de edad, y en el otro domicilio quedó un masculino también detenido, todos estos vinculados con el procedimiento y con la investigación previa que había hecho la división, que ya databa de unos meses atrás.
Martín, usted dice la ley de narcomenudeo, entonces intervienen por supuesto ustedes y también la llamada justicia provincial, ¿verdad?
Exactamente, esto se hizo con la intervención y bajo la dirección de la unidad fiscal local a cargo en esta causa del doctor Juan Pablo Giles.
Con respecto a los tres detenidos, los tres ya están alojados, dos en la comisaría primera y la mujer en la de mujeres, ¿no? Ahí en la familia.
Efectivamente, están los tres detenidos alojados en dependencias policiales, como los masculinos en comisaría primera y la mujer en dependencia de comisaría de minoría y violencia familiar.
Había otra instancia que este estaba relacionado a otros allanamientos en el Brillante, o son dos temas distintos.
No, esta investigación es propia de acá de la departamental y no tiene vinculación con otros procedimientos en otra departamental.
Quiero preguntarle justamente, ¿esto sería dentro de los sistemas que comúnmente se conoce como los llamados kioscos?
Exactamente, esta es por eso está hecho en el marco de la ley de narcomenudeo, la cual vino a cubrir una necesidad y un reclamo que hacía la ciudadanía en cuanto a aquellos locales o puntos de venta de estupefacientes, más allá de que, si bien está esta ley y se trabaja con estas situaciones, no se ha dejado, por otra parte, de trabajar con la justicia federal en cuanto a instancias superiores de la cadena de comercialización de estupefacientes.
Eso siempre se habla, ¿no? De decir, no vaya a ser que está en una investigación mayor y ustedes le cortan ahí el famoso kiosquito, pero no pasa por ahí tampoco, ¿no?
No pasa por ahí, y siempre se trabaja muy en conjunto y coordinadamente, tanto con la justicia provincial como con la justicia federal.
Voy a repetir, Martín, viejos dichos de nuestra ciudadanía en general, que usted lo habrá escuchado más de una vez, porque quiero retomar esto que usted decía de una investigación que data de un tiempo, usted dijo meses. Creo que realmente se escucha que la gente dice, pero ¿cómo puede ser si en el barrio sabemos, si en tal lugar sabemos, si todo el mundo sabe, cómo la policía no hace, no se mueve, y cada cosa uno entiende que lleva su tiempo. Por eso está bueno, dentro de lo que se pueda conocer desde ese caso en su particularidad, traducírselo a la gente, porque evidentemente hay un trabajo previo que es bastante sostenido que hacer hasta llegar a este resultado de ayer, ¿no?
Sí, sin duda que hay mucho trabajo detrás de estos procedimientos. O sea, los procedimientos tanto en el marco de la ley de narcomenudeo como en la ley de narcotráfico con la justicia federal son una parte de la casi culminando la investigación cuando se decide allanar para probar todo lo que uno ha investigado o ha informado a las distintos estrados judiciales de lo que ha ido recabando indicios y se finaliza con los allanamientos. Obviamente después en cada organismo judicial tiene después de los procedimientos obviamente el contralor y las distintas instancias de juzgamiento para después llegar a una condena.
Bueno, estos son luchas que se dan en conjunto, estos operativos que ustedes vienen haciendo, también de control vehicular, de motos, también tiene que ver con identificación de personas. Digo, por eso es el trabajo a larga data también, ¿no?
Sí, sin duda, que todo el trabajo que hacemos en las calles de Concepción del Uruguay, tanto con el patrullaje como con los distintos controles, están orientados a la prevención del delito, a controlar el movimiento de la ciudadanía, quién anda circulando por Concepción del Uruguay, y también en este caso en especial que nos toca vivir en este momento desde el año pasado con el tema de lo que es el distanciamiento, las restricciones de circulación que están vigentes en este momento, todo eso que nos ha sumado a esta tarea, pero que no deja de ser un complemento a la tarea prioritaria preventiva del delito que llevamos adelante.
Esta es otra también, lo que decía usted recién, de las condenas, llegar a la condena, lo que le preguntaba Alejandro. ¿Se alcanzan condenas? Porque es la otra cuestión que muchas veces se advierte y que también dice la gente, ¿cómo puede ser si le encontraron tal o cual cosa a un determinado tiempo? Esa persona queda en libertad. Es cierto que los procesos transitan y no siempre los procesos se dan con la persona detenida, lo que no significa que después no haya una condena, ¿verdad?
Sí, hay distintas posibilidades dentro de las resoluciones judiciales que pueden transitar estos imputados que ahora han sido detenidos, pueden transitar lo que sigue el proceso en libertad hasta que se cierre la causa con un juzgamiento, con una condena o con un sobreseimiento eventualmente, como así también puede haber la resolución de una prisión preventiva, que también puede ser en una unidad carcelaria, en nuestra dependencia de alojamiento o también con la modalidad domiciliaria.
Yo lo que estaba atendiendo lo que decía Fabián, el tema de esto de la pandemia, usted nos decía la importancia que tiene el trabajo en la calle, ¿no? Por prevención, pero también me preguntaba, ¿esto quedó más al descubierto estos ejercicios de delincuencia, quedaron más a la vista de todos? Digo, está todo el mundo encerrado y viendo algún movimiento específico en algunos lugares, ¿quedó más a la vista o no?
Sí, obviamente, como ya lo hemos charlado en otras oportunidades, capaz no tanto en este momento, pero porque ya estamos prácticamente en una situación de casi normalidad.
Ya me leo normalidad, claro.
Pero en el principio de esto, cuando estaba el aislamiento totalmente estricto, ahí era mucho más fácil de controlar y por eso también hubo una bajante significativa en lo que fue el delito.
¿Hoy qué es lo que más preocupa, digamos, en materia delictiva? ¿Siempre sigue siendo el tema delitos contra la propiedad, por ejemplo, de lo más habitual, más allá de una temática que nos atraviesa permanentemente y que a veces nos sacude por situaciones más graves y cuando se se nacionaliza, como esta semana le prestamos una atención mayor, que es el tema de la violencia de género, que a ustedes siempre les demanda intervención, por lo que tenemos entendido.
Sí, sin duda que ambos casos nos preocupan y nos ocupan, tanto los delitos contra la propiedad que van ocurriendo, y que bueno, estamos tratando de dar resolución en estos cuando estos ocurren, y también las intervenciones que tenemos a diario, y que eso sí también se ha notado una creciente en cuanto a lo que es violencia de género y familiar.
Hoy, hablando de ese tema, hoy tienen una marcha en las puertas de ustedes también, en la puerta de la jefatura.
Sí, hemos visto por redes sociales que se está convocando a una marcha, una convocatoria acá frente a la jefatura de policía para esta tarde.
El otro tema, ayer me contaba un vecino que hay un taxista que vive en Buenos Aires que tiene una propiedad ahí en el barrio Santa Teresita y le entraron a robar. También debe haber sido que escucharon algo, o tal vez la misma policía que andaba patrullando, que alcanzaron a robar una bicicleta y una garrafa solamente, ¿no?
Sí, efectivamente, ayer a la mañana tomamos noticia de eso y se tomó intervención. En principio, como bien te decía, el damnificado no se encontraba acá en la ciudad, entonces no sabíamos si había alguna faltante. Después, más tarde, se comprobó que faltaba esta garrafa y una bicicleta, y bueno, se está trabajando en esa investigación a ver si podemos dar con los autores.
Y ayer también el tema de que recuperaron una moto que había sido sustraída, ¿no?
Sí, efectivamente, también tomamos intervención a través de personal de comisaría tercera, que un vecino había sufrido la sustracción de su motovehículo en el barrio La Unión. Y bueno, se trabajó ahí en la zona hasta llegar a inmediaciones de la cancha de fútbol del Club Almagro, donde entre la vegetación oculta se encontró el rodado, al cual le habrían quitado sus ruedas y los espejos.
Sí, el comisario
se secuestró y obviamente se dio parte a la fiscalía y después se fue restituido a su dueño.
Bien, discúlpeme. Permítame hacer una pregunta un tanto delicada, porque por supuesto que de ningún modo cuando se preguntan estas cosas va en desmedro de la institución, sino todo lo contrario, pero se da la mano con lo que va a pasar hoy con esta marcha, que en realidad tiene que ver con algo que ha ocurrido a nivel nacional, o mejor dicho, en otro lugar. Pero, ¿cuál es la forma? ¿Tienen ustedes, existe institucionalmente un protocolo, un modo de intervenir con personas que pertenecen a la fuerza policial y tienen algún tipo de relación o vinculación con alguna causa de violencia de género, o de abuso, o de esas cuestiones delictivas, por lo menos durante se sustancian las investigaciones? ¿Cómo es eso? Porque digo, en este caso puntual, que insisto, no es aquí, lo que se señala es el tema del encubrimiento. Entonces, ¿cuál es el modo en el que aquí se trabaja y que la policía de Entre Ríos tiene determinado?
Sí, nosotros ante una denuncia contra un funcionario policial por una cuestión de violencia de género familiar o por algún delito contra la integridad sexual, inmediatamente la primera resolución que se hace es la restricción de portación del arma reglamentaria y ponerlo a disposición a este funcionario de una evaluación de una junta médica psicológica del funcionario. Y paralelamente a la investigación judicial que se realiza por la denuncia, también se efectúa una investigación administrativa para determinar la responsabilidad en este sentido del funcionario. Así también se le brinda a esta persona la posibilidad de ser acompañado determinado tratado por un psicólogo acá que tenemos en la departamental.
Y Galea, ahora, fíjese que es importante lo que dice usted, el retiro del arma, ¿no?
Sí, eso ya hace varios años que ha sido implementado en la primera circunstancia, más allá de la característica de la denuncia, se efectúa el retiro y la administración del arma para que hasta que tanto tenga la habilitación por parte de la Junta Médica.
Galear, siempre hay barrios que son tal vez puntuales con respecto a la inseguridad y se lo han hecho saber. Por ejemplo, el barrio La Quilmes, ¿estaba solucionado ese tema que ustedes intervinieron ya a finales del año pasado?
Sí, el barrio La Quilmes siempre tenemos patrullaje ahí, distintos operativos, presencia, ha habido algunos hechos delictivos como ha habido en otros barrios de la ciudad, pero nada que nos haga alertar de una situación de exponencial en cuanto al delito.
¿Hay alguna zona que esté preocupando más que otra hoy por hoy?
No, nos preocupa, la verdad que estamos preocupados por dar una prevención total en la ciudad, y bueno, se han dado hechos, pero en distintos lugares de la ciudad, no focalizado en un lugar en específico.
¿Sigue habiendo una, digamos, presencia de armas no registradas que ustedes adviertan, una utilización o portación de armas no registradas o no declaradas en Concepción del Uruguay?
Sí, efectivamente se han, si bien han bajado los hechos con el uso de armas de fuego, también es cierto que se viene sosteniendo el distinto procedimiento en los cuales se secuestran armas. Es así que finalizando el 2020 llegamos casi al centenar de armas secuestradas por distintas cuestiones, ¿no?
Bueno, el tema que siempre lo he encontrado al subjefe de turno, por eso le hemos preguntado a él, pero siempre me dice del trabajo suyo en ese sentido, por eso le voy a preguntar. El tema de la comisaría cuarta y comisaría quinta, ¿cómo está? La cuarta ya está bastante avanzada, ¿no?
La comisaría cuarta sí está en obras, todavía no tenemos una fecha cierta de finalización de entrega, pero bueno, está avanzando. Y comisaría quinta todavía está proyectándose, hay la edificación y el complejo que se llevaría adelante.
Martín, gracias como siempre, muy gentil con su tiempo y con su respuesta para con nosotros.
Bueno, no, pues nada, que tengan muy buen día.
Muchísimas igualmente gracias. Para usted. Martín Galear, el jefe de la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos. Bueno, viste que habitualmente conversamos con la gente de la policía siempre en el repaso del fin de semana. Hoy tenemos que hacerlo previo. Terminando la semana por estas noticias últimas.
O previo al fin de semana, ¿no sería?
También, claro, exactamente.
Bueno, y también, bueno, nos merecemos también las respuestas de la justicia, porque me parece que siempre le caemos a la policía y también la justicia tiene que dar lo suyo, porque ayer me decían de un robo que hubo hace un mes en Balvin, lo atraparon, lo detuvieron, lo identificaron, donde están los videos, todo lo llevaron y el hombre anda de vuelta afuera. Entonces, el tema es qué hace la justicia con o sea, no es una... No, a veces nos dicen a nosotros es una cuestión de sumatoria y no de importancia del crimen.
Claro.
Pero no es así. Para mí debería ajustar un poco ahí la justicia, sus penas, ¿no?
Tenés ahí una cadena, me parece, que es bien interesante ponerla en debate, porque la policía te dice, nosotros somos el brazo ejecutor de la justicia. Claro. Y hacemos lo que la justicia nos ordena. Y la justicia te dice, yo tengo que administrar justicia, digo, el funcionario judicial, conforme lo que dice la ley. Claro. Entonces, voy a decir, es un problema de la policía, es un problema de la justicia, es un problema de modificación de la norma o una suma de cosas, porque también debe primar, como vos decís, el sentido común, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿la justicia habla poco porque no habla, porque nosotros la buscamos menos? Eso también es algo para preguntarnos. ¿Han empezado a hablar un poco más algunos funcionarios del Poder Judicial en estos últimos años, si uno lo compara con lo que era eso cuando uno recién iniciaba la actividad periodística? Y también hasta dónde puede hablar un hombre o mujer de la justicia de algo que está investigando. Entonces generalmente tenés que transitar por generalidades.